para compartir y acompañar cada etapa, para aprender y avanzar junto a nuestros niños y niñas. Ya estamos creciendo juntos con Sebastián Esnaola. Invita Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.
Hola, ¿cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Los acompañamos una vez más en Creciendo Juntos, una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y Familia y que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Ya, se acabó el fútbol, se acabó el eclipse, se acabaron todas las rarezas de nuestro programa en los últimos días. Volvemos a nuestro horario habitual. Y seguimos acá, por supuesto, como siempre, los lunes pasadas las noticias para hablar de temas de infancia, de crianza. Como siempre, me acompaña Claudia Zamora, que es profesional del sistema Chile Crece Contigo. Claudia, ¿cómo te va?
Hola, Sebastián, buenas noches. Estamos muy bien aquí, bueno, con un poco de pena porque no pudimos pasar a la final, pero podemos resistir.
Pero nos quedamos al menos dentro de los cuatro mejores de América. Porque igual tuvimos que entregar la copa ayer a los brasileños, pero ya ahí está.
Bueno, hoy día tenemos un programa de un tema que nos llegan muchas consultas, que son difíciles a veces de saber cuánto meterse, cuánto no, que son los conflictos entre hermanos, los celos, las peleas, todo lo que va pasando a medida desde que nace un hermanito hasta que estos hermanos siguen creciendo y en qué medida podemos ayudar o dejar de provocar problemas. Para eso tenemos una panelista muy especial hoy día.
Exactamente, ya está con nosotros acá en el estudio Paulina Sarmiento, que es psicóloga clínica, magíster de salud mental infantil, también de intervención temprana, académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Mayor. Paulina, bienvenida a nuestro programa.
Hola, Sebastián, buenas noches. Claudia, buenas noches, ¿cómo están?
Muy bien, este tema que nos atañe a todos, porque fuimos hermanos, porque tenemos hijos que son hermanos y que muchas veces uno queda en la duda de cómo poder encarar estas cosas. Lo que habitualmente se dice, y esto desde el argot, desde lo que dice la abuelita y todo, son hermanos, los hermanos se van a pelear, déjenlos pelear, ni se metan. ¿Es tan así la cosa o no?
Hay que evaluar cuándo sí, cuándo no. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el impacto y la magnitud que puede tener un conflicto entre hermanos? Hay una parte que es cierto de que ellos necesitan resolver conflictos y que eso les va a ayudar, ¿cierto?, a tomar decisiones para la vida adulta, pero hay que mediar también cuándo. Ahí el rol en el fondo, compadre, es justamente el de mediador, más que decir, se acabó la pelea.
Más que de juez.
Claro, cada uno para su pieza.
Tú, que es como tú lo hasta que uno... cuándo y tú muy bien, así claro. Casi como determinando claro. Responsabilidades. ¿No?
O tú que eres el mayor, o tú que eres el hermano chico.
Eso no tiende a hacerlo, ¿eh? Tú que eres la mayor tienes que
esa
poner
frase,
orden.
Esa frase suele aparecer bastante. Es decir, como, tú que eres mayor
ya. Tienes que entenderlo porque es más chiquitito.
Claro, yo también soy así, ¿por qué tengo que entenderlo? Claro.
Tiene que ver entonces con la edad de los niños, con, no sé, con la como equidad de fuerzas, si la pelea es física o no es física. ¿Cuáles serían como algunos criterios para saber cuándo meternos y cuándo no?
A ver, yo
no?
creo que es como que tratar de ver qué es lo que está mediando el conflicto. Uno, claro, la edad, si pensamos cuando son pequeños, a medida que aumenta la autonomía, empieza a aparecer más el conflicto. Estamos hablando un año, dos años, cuando ellos empiezan como a explorar. Ahí empieza como esta conducta más agresiva, ¿cierto? Esto de morderse, de tirarse... ya que es como bastante más primitiva la interacción los primeros 5 años. En la medida, claro, que esto de lidiar con el otro aumenta en agresividad, empieza a parecer algo más violento, claramente que el adulto tiene que mediar, separar, pero ahí hay que acoger un poco qué es lo que está movilizando este conflicto. Un poco escucharlo, ambas versiones, más que decir, ya se acabó y los dos castigados, que esa también es una frase como bien frecuente, ¿cierto? Los dos castigados.
Hacer ley pareja.
Claro, ley pareja, que es lo que uno cree que podría en un momento funcionar, pero ahí en el fondo los deja sin ninguna capacidad de expresar lo que está pasando.
Claro, como se cerró la discusión y lo cerraste claro. Tú, que ni siquiera estabas metido.
Claro, lo cerré yo y no escuché, no supe qué había pasado, y generalmente después aparece, ¿cierto? Es que tú no me escuchas, es que siempre le encuentras la razón a él. Yo creo que ahí es como importante, si bien hay que detener la violencia, pero escuchar, porque es lo que moviliza, ofrecer también algunas opciones que surjan desde ellos y escuchar ambas versiones, porque obviamente van a ser distintas, por algo están peleando. Claro, por algo están peleando. Sí. No. Sí. Pero escuchar ambas versiones de por qué.
Y hemos escuchado también que se recomienda intentar, si la edad lo permite, darles la pelota para ver cómo lo resuelven. Más que uno decir, ya, tú juega con este y tú juega con este, preguntarles a ellos, bueno, y entonces, ¿cómo lo arreglamos? ¿Resulta eso?
si resulta. Ahora, claro, requiere un cierto nivel cognitivo para que el niño pueda elaborar cierto una respuesta,
una alternativa.
De cuál es la solución. Si estamos hablando de niños pequeños de 3 años, probablemente no va a surgir una respuesta. Ahora, la pregunta siempre es válida. ¿Cómo lo podemos solucionar? A veces surgen ideas bastante creativas. Si ellos no tienen la posibilidad de una respuesta, claro, ahí uno va haciendo una propuesta, más que tomar la decisión. Y a medida que está más grande, es bastante efectivo de, bueno, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cuál es tu propuesta? ¿Cuál es la otra? Incluso para la misma consecuencia, cuando preguntan, ¿es bueno castigar o no? Bueno, yo soy de la idea del no castigo. O sea, para mí la idea es cómo lo resolvemos. Y en un niño más grande la solución puede salir desde ellos mismos. Pero ellos proponen cuál es la consecuencia del acto.
Claro, ¿qué es lo que harías tú? Escucharlo, a lo mejor solo. ¿Qué harías tú con tu hermano? No sé, yo no quiero que venga a mi pieza, por ejemplo, que me toque la puerta. No tengo idea. Es como tratar de mediar y que las propuestas vengan desde ellos.
O sea, yo creo que es súper importante en un conflicto, independientemente de la edad, es que el niño se sienta escuchado dentro de el desarrollo cognitivo que tiene y cómo podemos nosotros elaborar o entender lo que le está pasando. Pero el escuchar, un poco el validar incluso la emoción. Tienes rabia, sí, tienes rabia. Entiendo que tienes rabia, que estés enojado, que no quieras que tu hermano tome esto, pero creo que partí por ahí.
No sé si existe una estadística, si le existe, fantástico, pero si no, desde la experiencia tuya, ¿qué motivos son los que más generan conflicto entre hermanos? O si hay un tema que sea más trascendente, como lo que hablamos antes de la diferencia de edad, de la mayor o el mayor y el menor, o si son del mismo sexo y tienen los mismos áreas de interés. ¿Qué son los temas que más dividen, por decirlo de alguna manera, a los hermanos?
Bueno, hay una necesidad como innata, que es como súper evolutiva, de competir, ¿cierto? De competir con un otro. Y de ahí el tener hermano es bastante adaptativo también. O sea, me permite lidiar, me permite negociar, me permite adaptarme, que las cosas tienen que también interactuar en un mundo social. Como decía, en los primeros 5 años es como más primitivo. A medida que el niño entra en la etapa escolar y el conflicto tiene un lenguaje más verbal que les permite a ellos decirse a lo mejor cosas más hirientes, ¿cierto? Claro. Que cuando empieza a aparecer esta como agresión más verbal. Este conflicto puede estar mediado por la necesidad de diferenciarse del otro, o sea, puede estar a la base, pensando en la causa. Puede tener una base de celos también, que ahí los celos también tenemos que mirarnos también nosotros como papás, que a veces sin darnos cuenta hacemos diferencias o nos relacionamos de manera distinta y el niño lo puede estar percibiendo.
Perdona, tú siempre le crees a él o siempre le crees a ella, a veces más que porque efectivamente le estés creyendo más a uno que a otro, puede ser efectivamente algo más cercano a algo.
Sí, puede ser. Celos, ¿no? Yo creo que a veces sin darnos cuenta los padres nos relacionamos distinto y ellos lo perciben como una falta de atención o como una preferencia de uno sobre el otro. Cuando el celo se vuelve muy intenso, este celo así como decidiría que desapareciera.
Lo odio, claro. Me gustaría que no estuviera. Claro.
Porque existió, porque existe. O hay casos que niños que efectivamente han dañado a su hermano físicamente, así como tratado de casi poner una almohada. Ahí hay que evaluarse uno también como papá, cuál es el mensaje que a lo mejor estamos entregando, que no nos hemos dado cuenta. Y hay otras variables también que podrían ser las causas del conflicto. Podría ser que efectivamente hubiera un problema en ese niño en particular, algo le está pasando.
Puede ser una señal de otro problema,
claro,
puede ser incluso más complicado, más grave, ¿no?
O sea, cuando ya es algo más frecuente, que empieza a darse como una intensidad mayor, que tiene todas estas características, quizás ahí, claro, es muy difícil pensar un poco lo que decía el Sebastián de la abuelita y que dejarlos pelear.
Claro, que se arreglen entre ellos, total, para eso son hermanos y los hermanos, claro, discuten y pelean.
Pero cuando están todos estos criterios que menciona Paulina, probablemente, hay que poner ojo, no llegar, como tú dices, de juez, así de árbitro, tarjeta roja para los dos, sino que más bien darles este espacio y preguntarse uno qué pasa.
Perdón, y no subestimarlo, ¿eh? Porque muchas veces uno dice, lo mismo, si ya se van a arreglar.
Claro.
Son cosas de niño, pero a veces son cosas de niño que, como bien lo hemos conversado acá, son hirientes o que pueden crear un daño para más adelante, o pueden ser cosas básicas de otros problemas que haya también.
Sí, yo estaba pensando mientras tú hablabas también en este tema de las comparaciones, porque es muy difícil no hacer eso, y eso genera también que los niños a veces terminen generando resentimiento contra el hermano, como tu hermana siempre este desorden seguro fuiste tú, porque tu hermana nunca hace desorden.
Claro.
Esto es seguro que lo hiciste tú, porque tu hermano jamás hace ese tipo de cosas. ¿Ese tipo de mensaje genera este resentimiento también?
Sí, el comparar es para ellos ellos es como terrible, es como que le estuvieras poniendo una prueba que no tienen cómo alcanzar. Esta comparación, y esa comparación es súper fuerte en cualquier etapa del ciclo vital. Claro, cuando eran chicos eran cosas más básicas, pero si hoy día, que a lo mejor ya tienen más de 10 años, hay distintas comparaciones, y después ya empieza a ser como casi intrínseco de ellos. Si uno como papá los comparó permanentemente, ellos empiezan a competir el resto de su vida con este hermano, sí, que es inalcanzable.
Grande, y mira, ahí, está
y ahí vienen los conflictos cuando adultos.
Y tú, que no sé qué.
Por las notas, por los amigos.
De fin de cuentas, el damnificado, por decirlo de alguna forma, dice, bueno, si ya no, ¿qué voy a pescar si total allá tienen a su regaloncito? Claro. ¿Por qué me meto yo?
Pues nunca voy a ser lo suficientemente bueno.
Exacto.
¿Hay algún tema con el género acá? Da lo mismo si son hermanos de distinto sexo, si son dos niñitas, dos niñitos. ¿Se trabaja igual?
Mira, si bien yo soy una convencida que como que la individualidad del niño es infinitamente distinta y que no podemos decir niños o niñas en términos de bloque, pero sí hay investigaciones que indican que hay una tendencia a ver más conflictos en hermanos del mismo género y que hay más conflicto cuando la diferencia de edad es entre 2 o 3 años. Pareciera que cuando hay un año de diferencia se crían como casi mellizos y cuando ya pasan los 5 años de diferencia ya se crean como una especie de segundo hijo único. Entonces pareciera que hay mayor conflicto en estos niños hermanos con diferencia entre 2 o 3 años.
Sí, quizás también eso tiene mucho que ver con que uno mamá de hijos con esas diferencias de edad o papá, es muy difícil darles atención a ambos en esos periodos, porque uno en algún momento cría 2 guaguas finalmente, tienes más o menos 2 guaguas que probablemente nadie tiene 4 brazos, en algunos momentos optas por uno y bueno, eso va generando dificultades.
No, y llega el momento que también el hijo o la hija mayor, cuando viene la segunda hija o hijo, uno tiene una preocupación más porque es guagua efectivamente, y el otro se queda así como mirando así, bueno, y si yo tuve la preferencia tanto tiempo solo, ahora tengo que compartirla y eso a lo mejor no me gusta tanto.
Bueno, esa es la parte como más difícil, como ser el hijo único por un rato y que después viene otro y te ocupa el espacio. Bueno, yo a propósito de la visita que ustedes, de la invitación que me hicieron, yo ayer le preguntaba a mi hija, yo tengo que ya más grande, ¿por qué los celos? Le decía yo a mi hija mayor que ya tiene 15. No, mamá, me decía, imagínate, yo tenía el mundo para mí, todo era para mí, y de repente tener que empezar a compartirlo todo, ella con sus 15 años me hizo una respuesta como súper lógica.
Fantástica, claro.
Sí, claro. Y al rato era ojalá que esta cosa chica que está al lado mío no exista. Y ellas tienen una muy buena relación. Entonces se reían a propósito de esto que yo les preguntaba. Pues sí, con esta sensación de... Y ahí yo creo, claro, que el hijo mayor siempre lo sufre un poquito más.
Y uno debería anticipar eso, porque hay 9 meses para preparar la llegada de ese hermanito, a lo menos 6, es que uno no se entera tan encima. Los celos de los hermanos cuando nace un hermanito a veces se ningunea un poco. Entonces le dicen ya que el fundillo, que el regalón, que manipulador, que tenéis que ser firme, empiezan todos estos mensajes que le deben hacer la vida doblemente difícil en esa etapa. Si uno comprende lo que tú dices, que efectivamente para ese niño o niña es una crisis porque le estás cambiando todo lo que él conocía, ¿cómo uno debiera anticiparlo?
Esto como hacerlo parte del proceso, incluso ir viendo fotos con ellos cuando ellos eran bebés, mostrarles como las necesidades que ellos tenían cuando eran bebés, que también fueron bebés que había que cambiarle pañales, ¿cierto? Que uno a veces no dormía en toda la noche por estar con ellos. Como ir poco contándoles esto que también ellos lo vivieron. Ellos fueron lo mismo que va a ocurrir ahora con este hermanito o con esta hermanita. Y a veces las experiencias propias también a los niños les encanta, cuando uno les cuenta, cuando uno fue hermana, ¿cierto? O hermano de alguien, como que a ellos también les empieza a hacer sentido que esto que va a pasar, parece que pasa y le pasa a harta gente y no es que alguien los castigó a ellos y les trajo este hermano que va a quitar un espacio vital.
Estamos hablando de las problemáticas entre hermanos acá en Creciendo Juntos en nuestro programa, pero también vamos a escuchar algo de música. Suena Amy Winehouse en Cooperativa.
atentos a los más pequeños de la casa, creciendo juntos.
Muy bien, estamos de regreso aquí en nuestro programa. Estamos hablando de celos, de conflictos entre hermanos. Está Claudia Zamora, como siempre, con nosotros. También Paulina Sarmiento, que es psicóloga clínica, magíster en salud mental infantil e intervención temprana, y es profesora de la Escuela de Psicología de la Universidad Mayor. Y este es un tema, además, súper convocante. Luego ustedes van a ser protagonistas de nuestro programa con las dudas que nos van a entregar a través de las redes sociales, y que vamos a hacer lo posible acá por responderlas todas. Claudia, desde el Chile Crece Contigo, ¿qué, cómo abordan este tema? Sabemos que hay muchos planes, en particular para esto, ¿cómo aprietan la tuerca?
Tenemos algunas cosas como para todas las familias. Hay un video en el canal de Chile Crece en YouTube o en el Facebook que se llama Peleas entre Hermanos, que en realidad
nada más claro y específico.
Nada más claro y específico, porque lo que nos dimos cuenta es que estas peleas generan también mucho estrés en los papás, y que hay veces que me acuerdo una mamá que nos decía: yo no quiero llegar a mi casa porque llego y es solo escuchar peleas, y no aguanto escuchar que están todo el tiempo peleando y no son capaces de pasar un rato juntos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para ella, el momento de llegar a la casa ya era una situación que le generaba muchísimo estrés. Y ahí hay recomendaciones prácticas, un poco en la línea de lo que nos comenta nuestra especialista, con niños un poquito más grandes, de cómo abordar estas situaciones. Y por otro lado, que es lo que estábamos, no alcanzamos a ahondar tanto, y te voy a hacer una pregunta más ahí, de este tema de cuando nace un hermanito. Que de verdad, efectivamente, nosotros comprendemos que eso es una crisis para el niño, claro, o para la niña, y que en esa medida hay que anticiparlo, y hay muchas estrategias que se pueden hacer desde las gestaciones, de que también pueda tocarte la guatita, que vea alguna ecografía, que a algunos niños les gusta ir sabiendo cuántas semanas quedan para que nazca el hermanito. Pero lo que hemos aprendido ahí también es que hay que contarle la firme, porque cuando uno le dice: bueno, sí, van a ser tu hermanito y vas a poder jugar, después cuando llega la guagua,
lo encuentran súper fome, po.
Claro,
no es buena primera.
No sé, mi hijo me recuerda que me dijo: mamá, pero con esto no se puede jugar. Entonces, toda la razón, porque efectivamente hay que contarles también lo que decía Paulina, que esto es un proceso, y que el primer periodo es muy importante también que los papás tengan ayuda. Y ahí el rol de la pareja en cómo se combinan para, por ejemplo, que el hijo mayor no se sienta desatendido, y que el hijo mayor, que alguien, el papá, o si no puede estar, si la mamá está amamantando, que el papá salga a la plaza con el hijo mayor, o que lo apapache mucho en ese tiempo, que la mamá igual, a pesar de que uno está con la bobita mucho tiempo, buscarse algunos espacios exclusivos con este hijo o hija mayor, porque también es muy difícil si yo te tenía todo el tiempo para mí, de un minuto para otro no verte más. Ese tipo de recomendaciones están en nuestro sitio web, están en los videos, y están también en el Fono Infancia, que es un servicio de apoyo telefónico cuando uno ya no sabe qué hacer, claro, y no quiere meter las patas. Mejor llame gratuitamente al 800-200-818 desde cualquier teléfono en todo el país, y hay un equipo de especialistas en crianza que te puede acompañar. También por su chat, www.fonoinfancia.cl.
Está súper bueno, hay hartas coordenadas para poder hacer las consultas. Si tienen dudas, si están además en una situación de SOS, ¿por qué no? Ahí tienen esas posibilidades. Vamos a ir a la pausa, y después ya se integra la gente a través de sus preguntas, a través de las redes sociales del Chile Crece Contigo. Vamos a seguir hablando de los celos, de los conflictos entre hermanos. Está Paulina Sarmiento con nosotros, y seguiremos hablando de esto aquí en Creciendo Juntos por Cooperativa.
Creciendo Juntos en Cooperativa, una invitación del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile.
Ya estamos de regreso aquí en Creciendo Juntos, una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que forma parte del Sistema de Protección Social impulsado por el Estado. Estamos hablando sobre los conflictos entre hermanos, con Paulina Sarmiento, que está con nosotros. Ella es psicóloga clínica, magíster en salud mental infantil e intervención temprana, es académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Mayor. Allá tenemos, de hecho, algunas preguntas que han estado llegando.
Claro, Sebastián, tenemos varias preguntas que ya nos han llegado en este tema de celos entre hermanos, conflictos, etcétera. La primera es de Mariana, que dice: mi hijo tiene 3 años y nació ahora mi bebé, que ahora tiene 4 meses. está imposible, me muerde, me pega, volvió al pañal, quiere todo conmigo, me dice, mamita, por favor, no me dejes, mamita, por favor, con una voz de desesperación que es como que yo me fuera a ir a otro continente, no sé qué hacer, ayuda.
Fuerza, Mariana, primero que nada. Como yo ando de sentir. A ver, yo creo que hay que mirar también un poco lo que yo decía antes, que cómo nos estamos relacionando nosotros como papá. A veces las mismas ansiedades nuestras quedan como bien puestas en la manera en que nos estamos relacionando, ¿cierto?, con los niños. Tú mencionabas, Claudia, antes lo importante que era como brindar como una red de apoyo. Uh-huh. Ya, yo creo que acá, por lo que plantea Mariana, claro, va a necesitar harta red de apoyo, alguien que le ayude un poco, ¿cierto?, a sostener lo que está sintiendo este chiquitito de 3 años, no sé si hay pareja, no sé si hay papás, no sé si hay un otro, pero una red de apoyo que le permita ahí sacar un poco la carga, entregarle también a él esos espacios que a lo mejor está sintiendo que está perdiendo. Una guagua de 4 meses requiere mucho tiempo, requiere, uh-huh, cierto, estar como en el 100%. Primero, desde ahí, como ver cómo darle un colchoncito afectivo a este chiquitito de 3 que se está sintiendo
muy mal,
un poco abandonado o está muy temeroso. Me hago cargo un poco de la pregunta que apareció antes, que quizás no la pudimos conversar más, de que también hay diferencias, ¿cierto?, en los temperamentos de estos niños, hay diferencias que tienen que ver con ellos, que no siempre son como la receta, ¿cierto?, que uno de repente agarra incluso estos mismos manuales de psicología, uh-huh, que de repente te dicen, haga estos 5 pasos, y esos 5 pasos no funcionan. Uh-huh. Entonces hay que ver cuál es la necesidad, cómo lo leo, cuál es el miedo, de qué manera él está interpretando esto que está ocurriendo, para ver cómo lo puedo regular, cómo puedo calmar esto que está ocurriendo.
Lo primero sería darse un espacio para poder, como tú decías, mirarlo y ver, traducir, porque yo me imagino lo que debe sentir ella como mamá, claro, cuando te muerde, te pega, el pañal, etcétera, a uno también le puede ir generando muchas cosas, mucho resentimiento y rabia. Qué difícil es también ponerse en el lugar del niño si es que uno también está enojado.
Claro, desde ahí que el apoyo para uno como mamá en ese momento es clave, que tú lo mencionabas anteriormente, o sea, ¿cómo estar bien yo para poder regular al otro? Uh-huh. Ya, como a lo mejor tengo que irme yo al baño y contar hasta 100 para poder salir y hacerme cargo de lo que el otro le está pasando cuando está con una pataleta.
Y poder traducir que no es rabia del niño, sino que simplemente lo que tú decías, de un día para otro le cambió el mundo y esta mamá que era solita para él ya se comparte y ya no la ha visto más, porque
y creerle y hacerse a cargo de eso, no decir, ah, no, está muñequeando, manipulando porque está celosito, así como tomarlo por encima. No, efectivamente le está pasando algo.
Sí, tomarlo como algo serio. Sí.
Oye, Camila nos escribe, gracias a Camila de Peñalolén, dice, ¿cómo se puede trabajar con familias ensambladas? Dice, uh-huh, en el caso de tener un hijo en común, estos son como los míos, los tuyos, los nuestros.
Claro.
Bueno, conozco un caso en que primero se enteró el hijo de la mamá y cuando los hijos del papá preguntaban no le decían nada. Esto de vivir todos juntos. Cuando finalmente les contaron, sintieron que todo el tiempo les estaban mintiendo. Eso a las familias que ensambladas, como se dice, o eso que también se conocía antes como los míos, los tuyos, los nuestros, sí, los que van a venir y todo eso, a veces también es complejo porque se van todos para una casa, hay invasión de espacio, no tiene por qué necesariamente caerle bien, no tiene por qué sentirlo como hermano. Ahí hay harta pega, ¿no?
Yo creo que ahí es un poco más complejo aún que lo que hablábamos de estos hermanos, ¿cierto?, cosanguíneos. Porque tengo que en el fondo volverme, convertirme de repente en este rol de hermano de un otro que para mí es un extraño, ya, frente al cual yo no... Porque cuando uno dice los conflictos entre hermanos te permiten también ir resolviendo conflictos, ir enfrentando el mundo social, pero llega un otro que yo no he visto nunca y que además generalmente mi mamá o mi papá me dicen que tengo que quererlo.
Claro.
Ya, y que tengo que considerarlo un hermano y que no lo puedo tratar así. Y es, ¿por qué tengo que quererlo si no es nada mío? Esa es un poco la visión, ¿cierto?, de los niños cuando aparece este sistema de una familia ensamblada. Y desde ahí, claro, el consejo sería, uno, manejar las expectativas de los adultos, porque también existe esta expectativa cuando hay una disolución de un sistema familiar, como de volver a armarlo, y esta idea de que vamos a armar un nuevo sistema familiar y todos vamos a ser felices.
Hay una posibilidad grande de que no sea la familia Ingalls al principio, que estén todos felices, ¿no?
O sea, lo más probable es que sea así, que sea un proceso de adaptación donde no nos llevemos tan bien como pensábamos. Pero yo creo que ahí los adultos sí van a formar este sistema con grandes expectativas, de creyendo que es como reaplicar la familia que teníamos. Y eso
automático.
Es... claro, ahora somos de nuevo mamá, papá, hijos, y ahí hay un proceso que debería ser bastante paulatino. No, bastante.
Quizás empezar tampoco, no hacer de. Bueno, ocultar, como nos decía Camila, en la historia, por ningún motivo.
No, por ningún motivo.
Pero por último, hacer una transición, por ir no sé, pues todo el fin de semana a la playa.
Claro,
no sé, cosas hacer un asado
claro,
junto a papá.
Claro. Por lo menos conocerse, claro, conocerse, quizás empezar a compartir los fines de semana. O sea, creo que estos cambios drásticos como de armar una nueva familia sin un paso previo puede tener consecuencias.
Y si ves tensiones complejas entre uno y otro, antes de ir a vivir juntos, tratar de suavizarlas. Si nadie va a pedir, nadie puede obligarles que sean amigos o que se sientan hermanos. Pero por último, que se puedan establecer una buena relación, que se pongan ahí los puntos claros en algún minuto, ¿no?
Ahora, eso podría llevar mucho tiempo, pero yo creo que como entenderla, y en la misma lógica de quizás cuando son más chicos, entender ya si en realidad te cae mal porque es desordenado, porque es gritón. Okay, pero vas a tener que aprender a vivir con él, vas a tener que aceptarlo, vas a tener que ver que tu ambiente tiene cosas distintas que podrían molestarle a él, porque efectivamente ocurre eso. O sea, que el otro tiene un sistema de vida completamente distinto y me molesta.
Ahora, la buena es que sí o sí creo yo que con el tiempo, años incluso, se puede dar un sentido de paternidad de
mandar. Y que también ocurre, que nos comentaba acá Antonia, que dice, a nosotros nos pasó parecido y fueron 3 meses del terror hasta que encontraron que era más entretenido jugar de a varios que jugar solo. Esa fue su estrategia. Claro, claro. Finalmente el juego y la posibilidad de tener otros pares para jugar y hacer la vida un poco más entretenida fue lo que a ellos les sirvió.
Déjame, es complementario a esto. ¿Qué pasa con los hermanos adoptivos? Hoy por hoy se hace un trabajo habitualmente con los hermanos en la previa, pero hay veces que también repercute y genera algún problema, y ahí hay un asunto de que si no hay una aceptación inmediata, por muy leve que parezca el mensaje, sí, efectivamente para el niño que fue adoptado puede ser bastante más dañino, ¿no?
Ahora, en general, el niño adoptado, desde mi experiencia, tiene mejor recepción que esta familia ensamblada,
claro,
¿cierto?
Hay una preparación, un anhelo, claro.
Generalmente es una familia que se ha preparado, que ha esperado mucho tiempo la llegada de este hijo. Entonces, claro, hay un camino que ellos ya recorrieron como familia que disminuye todo esto que nosotros estamos hablando. Ahora, siempre va a depender, ¿cierto?, lo que decíamos, como las características particulares de ese niño. Yo hablaba del temperamento, hablaba de cómo el sistema familiar también se iba haciendo cargo de este proceso de adaptación, de que es recibir a un niño adoptado. Yo siento que también hay un tema familiar que influye mucho en estos conflictos que pueden haber entre hermanos. O sea, si nosotros como familia, como padres, lo estamos pasando mal, probablemente se va a ver súper reflejado en nuestros hijos. Tú antes mencionabas esto de llego a mi casa, están peleando, que decía, cierto, una auditora. Yo lo veo mucho en mis pacientes, ¿cierto? Los papás que dicen, no, es que tú llegas y hay que llegar a separarlo, es que la nana nos ha llamado 10 veces. Pero tú ves a estos papás y los ves a ellos, y ellos son un foco de violencia y un foco de carga,
de tensión.
Si tú no bajas, esto no va a pasar nada. Yo les digo, van a hacer sesiones de terapia por día, porque mientras ustedes no vamos a lograr que ellos bajen.
Antes la pregunta, claro, de una reflexión de Valeria que me encantó. Dice, respetar los gustos del otro, es lo que ella dice, y siempre es bueno tener una mascota que los una. Mira qué bueno.
Esa es una buena técnica.
En general la mascota resulta harto.
Ya. Buena,
mientras no tengamos nadie que sea alérgico a los gatos,
por supuesto. Ojalá eso sí que sea una mascota nueva que llegue también junto ahí, porque si es la mascota que venía de antes, claro, pero es que el perro es mío.
¿Y por qué lo tocáis? El pelo, claro.
No, pero en general los animales tienden a generar como una unión. Es como que en los niños es como llamativo esto de hacerte cargo de un animal.
¿Sí? Un poco lo que nos mencionaba la auditora anterior, también darles tiempo y darles espacio para que los niños hagan lo que hacen los niños. Y finalmente los niños, el interés de jugar muchas veces abre la puerta para poder encontrar algo en común, aunque me caigáis mal, aunque tengáis un estilo de vida demasiado diferente. En el momento en que encontremos que podemos jugar algo juntos, por ahí se abre un camino. Aquí hay una pregunta parecida, tenemos hartas preguntas de familia ensamblada. Dice, mi hija tiene 6, se vino y mi pareja con su hijo de 7 con nosotros, no la aguanta, y cuando pelean él le dice, tú no tenés papá. ¿Qué hago?
Súper fuerte, claro.
Porque tú comentabas también en el primer bloque que la agresión no siempre es física, sino que también empiezan estas agresiones un poquito más verbales, y cómo se maneja eso.
O sea, yo creo que en esa frase hay una agresión importante, de la cual yo creo que sí ahí los padres, ¿cierto?, van a tener que mediar un poco en qué es lo que está entendiendo esa niña, ¿cierto?, y cuál es el mensaje que está dando, o sea, porque probablemente no ha medido el impacto de sus palabras en el otro.
Claro, el niño le dice a ella.
Entonces, ver el niño algo no está viendo, desde su rabia probablemente no está pudiendo darse cuenta del impacto que produce. O sea, hay un daño importante. Yo creo que ahí, a propósito de lo que decíamos antes, no es como dejen los que arreglen sus conflictos. En ese tipo de situaciones no podemos dejar que lo resuelvan. Los adultos vamos a tener que intervenir.
Y ponerse de acuerdo en la pareja, nos pregunta Maciel también. tenemos una situación parecida, tenemos muchas reglas distintas. Mis niños no comen azúcar, los de él sí. Mis niños no les gusta mucho salir a la plaza y los de ellos quieren estar todo el día ahí. Es difícil combinar y muchas veces nos contradecimos.
Bueno, yo creo que ahí hay un tema, cuando hay cosas como tan distintas, y volviendo como a la expectativa de los adultos, a veces es necesario también dividir los tiempos. Uh-huh. No tenemos por qué ir todos a la plaza. A lo mejor este papá o esta mamá que le gusta o no le gusta la plaza, puede sí ir un día sábado a la plaza con sus hijos o sus hijas, y el otro papá puede quedarse con sus hijos viendo el fútbol, no lo sé. Vuelvo a la expectativa del adulto, de que todos juntos, de que todos
nos
llevamos bien.
No es necesario que esté el clan completo.
No, no necesitábamos estar todos juntos para ser familia.
Y eso puede al revés ser un foco de mucha tensión y mucho conflicto, claro, si uno lo fuerza.
¿Por qué forzar?
Uh-huh. Mira, esto de Luisa también es bien interesante, porque también yo creo que es reflejo de muchos hogares. Tengo dos varones, dice, de 4 y 6 años, y siempre pelean por el mismo juguete que siempre está ahí. Ninguno de los dos lo toma y lo pesca, pero basta que uno lo tome y se arma la guerra mundial, dice. Nosotros como papás siempre les compramos ambos por igual y estamos ahí atentos con ellos como por parejo. Ese es un asunto, ¿eh? Uh-huh. El tema, sobre todo cuando son chiquititos de la primera infancia, el tema de pelear por los juguetes o por un juguete que termina siendo el tesoro, y como dice Luisa, a veces ni lo pesca, pero hasta que uno lo pesque el juguete para que se arme la batalla.
Bueno, yo creo que ahí sí tenemos como claro cuál es el conflicto. Ahí nos podemos anticipar. Cuando son más chiquititos, uno
deshagámonos
se
deshagámonos del juguete.
No, yo creo que no. Yo creo que ese yo no sería mi consejo en ningún caso.
Bueno,
creo que
era broma.
Esta idea de deshacerse, pero es que sabes que lo he escuchado. Pero sí. Y papás que realmente lo dicen y lo hacen. Ya, o sea, sí, ya. Se acabó la tontera y
chao con el
y
peluche.
Y botamos el juguete o rompemos y ya. O mitad para cada uno.
Y casi ahí delante de ellos.
Claro, lo rompemos mitad para cada uno. Y eso es una violencia, claro, importante que es necesaria. No, yo creo que sí, que si hay un conflicto particular que ya nos dimos cuenta que se repite, a lo mejor sí, pues a lo mejor hay que poner reglas previas, pues. A lo mejor el juguete los lunes va para ti, los martes va para ti, el fin de semana queda guardado, no sé, yo creo que sí, si son cosas como que se repiten y que podemos en fondo anticipar, ¿no? Llegar a acuerdos no estaría mal.
Y a la edad de los niños, según su edad, los niños desde chiquititos nos sorprenden si tienen un nivel de lenguaje más o menos razonable, en que ellos también quieren participar en estos procesos de encontrar una solución conjunta. Tú decías ahí que a veces
hay que escucharlo.
Las mejores ideas vienen de los niños.
Ideas geniales.
Mira lo de Marcela. Gracias, Marcela. ¿Qué pasa cuando los papás aumentan la rivalidad de los hermanos? Es decir, cuando los niños se llevan mal entre sí y los papás se dividen por ellos. Que uno le encuentra razón al mayor y otro le encuentra razón al del medio. Y termina casi en discusión de no solamente de los niños, sino que de los adultos. ¿Qué sugerencias dar? Dice Marcela.
Bueno, eso es algo que nosotros debemos prever, que es un poco lo que yo daba vuelta como todo el tiempo, ¿cierto? Como la responsabilidad que tenemos nosotros como padres y como adultos de no ser nosotros quienes estemos generando más estrés. Yo creo que hay una conversación de adultos que tiene que ocurrir previo a lo que ocurre con los niños, sin los niños. O sea, nosotros tenemos que como adultos ser capaces de ponernos de acuerdo, ¿ya? A veces hay que buscar la ayuda de un profesional también. Uh-huh. A veces los papás estamos muy sumidos en todo lo que está ocurriendo.
Me terminan más quedando sin herramientas.
Claro, y como yo te decía, de repente mis pacientes llegan, son papás que tú se los muestras y es como, sí, pues en realidad no nos dimos cuenta que el nivel de violencia que él está teniendo con su hermano tiene que ver con que tiene un papá que está sumamente enojado porque se quedó sin pega, porque han habido conflictos conyugales. A veces es necesario pedir ayuda, sí, como pareja, como padres, no lo estamos pudiendo manejar.
Mira, Estefita González nos escribe, nos da cuenta de la historia de su hija de 4 y 1 año 5 meses. Es larga la historia, así que la voy a reducir. Dice que habitualmente uno cuenta, y lo hablamos de hecho, del grande hacia el más chico, como que el grande lo reta o el grande le... Pero muchas veces se da al revés, y lo que nos dice ella es que aquí es la pequeña la que la reta, o la grande puede estar tranquila viendo un libro, la chica llega y le pega un mordisco o le tira el pelo. Le trato de explicar de que los hermanos deben quererse y cuidarse, pero no sirve. Tiene 4 años la mayor y 1 año 5 la menor.
Antes que respondas, te comento también que Natalia tiene la misma pregunta. Dice, mi hija de 3 le pega a su hermana de 7 constantemente y sin motivo. Su papá y yo le explicamos 1000 veces que esto no se hace, pero no cambia la situación. La hermana mayor no le pega ni nada.
Claro, hay dos preguntas ahí que apuntan al mismo problema.
Al mismo punto.
Bueno, ahí habría que mirar un poco cuál es la necesidad que está teniendo este chiquitito, esta chiquitita, que es la que agrede al hermano mayor. Siempre hay una necesidad de que el otro te tome en cuenta. O sea, un hermano menor que siente que el hermano mayor lo ignora, va a buscar la forma en que el otro le preste algún tipo de atención. Si la forma es morderlo, si la forma es quitarle sus cosas, va a ingeniárselas de alguna manera. El hermano menor, a diferencia del hermano mayor, nació para compartir. ¿ya? Uh-huh. El mayor es como el que, al revés, uh-huh, de repente se ve con la necesidad de compartir.
Y que no quiere, a veces, compartir. Y es normal que, ¿ya?, no quiere que le tome sus cosas porque las rompe, o se las mancha, o se las babea, en el fondo.
Claro. Y el menor no, pues el menor llega a un punto donde él quiere compartir con este hermano que muchas veces no lo pesca. Ahí hay una necesidad que este hermano probablemente tenga de compartir con este hermano mayor, que habría que ver cómo volverlo un poco más adaptativo, ¿cierto? Uh-huh. Cómo volver esta necesidad de compartir de manera más adaptativa, porque la idea es que no le quite sus cosas, no lo muerda, que sí, es verdad que suele ocurrir.
Y que también pasa, no sé si te es la experiencia tuya, que depende el lenguaje de los niños, porque a los 3 años los niños que no pueden hablar bien, la mayoría de las veces hablan con el cuerpo nomás. Muerden, pegan, claro, empujan, porque en realidad tienen tanto adentro que decir, y si el lenguaje no los acompaña, a mí me pasaría lo mismo, claro, como si te ponen un pañuelo, después de un rato cualquiera de nosotros está tironeando, exacto, aleteando, porque no tienes otra alternativa. Entonces también ahí quizás hay que, en la experiencia tuya, recomendar también mirar cómo están los temas de lenguaje, qué puede decir este niño, que con palabras y que no sea con el cuerpo.
Uh-huh. Claro, a tratar de leer un poco lo que nos está queriendo decir.
Paulina, hablábamos al principio, lo dijimos bien como a la pasadita, el tema de los castigos. Uh-huh. Hablemos porque es lo habitual, ya no, tú castigado. Tú decías que lo bueno sería más bien escuchar que castigar el tiro. Pero incluso escuchando muchas veces a uno como papá, como mamá, le va a quedar la sensación, bueno, igual tengo que castigarlo. O sea, no puede pasar impune esto. ¿Qué tal son los castigos? Ya sabemos que en general nunca son muy buenos, pero si no es el castigo, ¿cómo poder abordar este tema para poder, no quiero decir sancionar, pero sí que efectivamente haya una moraleja o una consecuencia de esta situación?
Claro, cuando yo planteaba un poco el que era lo mismo escuchar cuál es la resolución que ellos dan o cuál es la explicación que se dan para resolver el conflicto, es lo mismo. Bueno, y ahora pasó esto, y ¿cuál es la consecuencia? ¿Cómo lo resolvemos? Ya no sé, pues yo, mamá, me voy a quedar, sí, o yo el otro fin de semana voy a hacer tal cosa. O sea, yo creo que incluso cuando llamémoslo castigo o consecuencia, ellos también proponen, porque si ellos saben que esto es algo que estaba anticipadamente conversado, que no podía ocurrir y ocurrió, tiene que haber una consecuencia, uh-huh, sin duda. ¿Cuándo es la línea de consecuencia-castigo? Es si yo ya las reglas las tenía puestas y esas reglas se pasaron por alto, tiene que haber una consecuencia. Ahora, si yo como papá, mamá, no había puesto regla, no había dicho qué es lo que se esperaba de él, creo que el castigo o la consecuencia no tiene sentido.
Claro, porque va a decir, te estás castigado y te estás...
¿Por qué? Sí. ¿Quién dijo que esto no debía hacerlo?
Hay una frase, no me acuerdo quién es, que dice, la mayoría de los niños se entera de las reglas cuando las rompe.
Claro.
Que en realidad, qué importante lo que tú dices, que uno muchas veces asume que tú sabes que no puedes correr en este lugar, pero en realidad sí, nadie, claro.
¿Quién
pero
dijo? ¿Quién lo dijo? Yo ahí hago la distinción. Si estaba claro que esto no se hacía y se hizo, ellos van a tener igualmente claro que hay una consecuencia. Y esa consecuencia tú la puedes construir con ellos. Ya yo este fin de semana me quedo sin el juego. Si no surge de ellos, tú pones la idea. Tú dices, bueno, como no se les ocurrió, entonces esto va a ocurrir.
Claro, tú no juegas play, tú,
claro,
no sales, no sé.
Claro,
no,
sí, de todas maneras.
Lo que sea de los gustos y de las preferencias de ellos, y que les sea significativo e importante también.
Y es importante que si vamos a aplicar una consecuencia, sea algo contingente, sea algo que realmente se pueda realizar, porque claro, de repente los papás te dicen, no, y te quedas sin play un mes.
Claro, no.
Eso
no
es.
No sales hasta fin de año.
Claro, no sales hasta fin de año.
Y después resulta que a los días ya se va, sale el niño y dice, bueno, que la próxima vez que me reten así tan grande.
Claro, y son cosas que tampoco van a poder cumplir. O sea,
es y
como...
que también si se siente, si es demasiado desproporcionado, se debe sentir muy injusto también. Si la consecuencia no es tan lógica.
Pero a veces más doloroso, te queda una semana o te quedas 3 días sin la play, sin salir, o sea, sin ir a la
para
pelota.
Para ellos hoy día es todo tan inmediato que incluso si tú le dices algo que va a ocurrir tanto tiempo posterior, como que también pierde un poco el sentido.
Claro,
no lo logran darle
proporción a eso.
O sea, créeme que un castigo de un celular quitado por 3 días se va a sentir mucho más que si tú le dices, el próximo fin de semana va a ocurrir tal cosa. Porque va a tener que pasar una semana entera para que eso ocurra.
Tengo una última pregunta acá que tiene que ver con cómo lo arreglamos. Porque Antonia nos pregunta, después que los niños pelean, ¿cómo hacer que vuelvan a tener una relación afectuosa? Los míos pelean muchísimo y la mayoría del tiempo dicen que no se aguantan. ¿Hay alguna manera de ayudarlo?
Y retomo unas palabras que tú dijiste anteriormente. Después de un conflicto, claro, además de esta mediación que uno hace, uh-huh, con los dos, yo creo que es importante este espacio individual con cada uno. Uh-huh. Como tratar de como reconstruirlo solito, ¿cierto? Cómo pararlo, cómo explicarle, cómo bajar un poco todos los resentimientos que van a quedar activados después de una pelea. Y eso hay que hacerlo como en paralelo, pues un ratito con uno, un ratito con otro, cosa de sentir que efectivamente ambos queden con la disposición de volver a vincularse. Entonces ahí es como una tarea por detrás que los papás tenemos que hacer, que no es solo ahí, pues. Paramos el conflicto, mediamos, pero después hay todo un trabajo que se tiene que hacer de manera individual, con tiempo. Y darle espacio también, porque a veces papá, ya ahora abrácense.
Claro.
No,
dense la mano.
Eso no ocurre. Nosotros cuando nos molestamos con alguien no queremos abrazarnos.
Y pueden ser hermanos sin necesariamente ser amigos, fraternos, así que estén todo el rato abrazándose o jugando juntos. Pueden quererse, pueden respetarse, pero tener una distancia. Bueno, muchas veces los papás tendemos a casi obligarlo y forzarlo a que sean amigos y que estén todos felices
pero
de la mano.
Clásico. Esto lo habíamos visto incluso en educación inicial, en jardín infantil, y ya pelearon, dense la mano, abrazo, claro, besito. Claro.
Sí. ¿Por qué? No, si tiene derecho a tomar distancia.
Como nos pasa a nosotros, sí. ¿No? Tienes razón, que cuando uno está muy enojado.
Tomemos el espacio, claro, pues, paremos un poco, no conversemos y después. Sí. Esta era la instancia. Nos queda poquito tiempo, consolidemos algunas cosas, algunos datos que son importantes para todos los que nos han escrito. Muchas gracias a todos, también a todos los que nos están escuchando a través de las ondas de la radio. Es importante observar, no dejar pasar las situaciones, observar bien, y sobre todo cuando hay conductas que son agresivas, y agresivas no necesariamente que se agarren a combo, sino que también verbales o psicológicas, ¿no?
Sí, la parte verbal es una de las cosas que puede dejar secuelas más a largo plazo. O sea, cuando uno piensa en qué impacto tiene esto, ¿cierto?, en la vida adulta, a veces la parte que más te daña es esto, pues es la parte verbal, lo que me dijeron, o terminar sintiendo que en realidad no sirvo para nada, que eso es algo como que se repite harto en el patrón de adulto, ¿cierto? Uh-huh. Es como, ¿y de dónde viene esta idea de que no sirves para nada? Y muchas veces esta idea de que no sirves para nada viene de ahí, pues, de tus primeras relaciones con este hermano que te hizo sentir siempre que sobrabas en el fondo, y que no eras lo suficientemente bueno. Entonces hay que tener ojo también, porque a veces es más silencioso. Como no hay peleas y no hay gritos, pero hay un hermano que a lo mejor va por detrás diciéndole, eres un imbécil, porque estás aquí,
lo haces mal,
déjalo, no sabes hacer nada. Entonces también ahí hay que estar un poco atento. Los papás en general tenemos menos tiempo, ¿cierto?, con los niños. O sea, esto mismo de que hablábamos en algún momento de jornadas laborales, de los desplazamientos que tenemos en Santiago, hace que los niños pasen harto tiempo a veces solo con un cuidador alternativo, y nos perdemos un poquito esta información, po. Entonces, bueno, ahí están los fines de semana, ¿cierto?, a ponerse al día y estar atento a qué está ocurriendo, cuál es el mensaje que ellos se están entregando.
No, y a veces quien cuida, y no es por criticarlo a él, pero hace que las normas sean más laxas, entonces eso hace muchas veces que todo...
Pasan buena parte del día en el colegio también, que también en realidad uno los ve como en la tardecita.
Y cuando ya están cansados.
La última idea que a mí me gustó de rescatar de lo que decías tú es esto de intentar traducir en niños pequeñitos en particular. Natalia nos decía cómo armaba la consecuencia para la hija 3 años, porque es más difícil, y cómo uno hace para traducir lo que está haciendo esa niñita, morder, pegar o lo que sea, no desde la rabia, sino más bien, como tú decías, desde la necesidad, algo está tratando de decir y no puede. ¿Cómo se maneja el tema de las consecuencias ahí? O sea, por un lado, claro, intentar entender qué le pasa y qué está tratando de decir con estas cosas, pero por otro lado también cómo ayudamos a que esto no siga ocurriendo. ¿Qué le recomendaría?
Yo creo que dijimos generar un espacio, como esto que está canalizando hacia la hermana mayor, que lo pueda canalizar hacia otro lado. Habría que cuando digo leer un poco la necesidad del niño, es ver, porque siempre dicen, ya, lo está haciendo para llamar la atención. No está siempre llamando. Algo está necesitando que a lo mejor no está siendo atendido, que es como leerlo de otra forma.
Y ahí está la clave.
Entonces, ¿qué, uh-huh. ¿qué es lo que no está siendo atendido? Uh-huh. A lo mejor hay una necesidad regulatoria que a ella la lleva en algún momento a tener que morder. Uh-huh. ¿Ya? Ahora, consejo y de pasada, no me lo preguntaron, pero sí, ojo uh-huh. con estos papás que dicen, mira, esto duele, y que van y claro, como
y
que casi que muerden al niño para
como,
mostrarle
como de
que
vuelta mano, casi.
Claro, eso por favor no, los papás que estén escuchando, no, esa no es la forma de mostrar la consecuencia.
Te dolió, te dolió,
claro, no,
claro,
ves que molesta, ves que duele,
y entonces, es agredir de vuelta finalmente.
Ahora, esta chiquitita 3, yo creo que la lectura va un poco previo también el conflicto con la hermana.
O sea, un poco lo que tú decías, claro, que a veces son maneras de pedir atención.
¿Qué está pasando? Ella necesita apretar, ella necesita morder, por un tema también súper sensorial, ¿cierto? Uh-huh. De qué manera ella se conecta con el otro, y que probablemente no solamente está en la hermana, a lo mejor no lo hemos visto, pero a lo mejor con nosotros como adultos también se está relacionando de una manera un poco más violenta. Desde ahí,
empezar a observarla más, ahí, y eso sí puede dar clave.
Uh-huh. Súper interesante, mucha gente ha participado, gracias a todos, gracias a los que nos han escuchado, los que nos mandan sus preguntas a través de las redes sociales. Le agradecemos a Paulina Sarmiento, psicóloga clínica, magíster en salud mental infantil e intervención temprana, académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Mayor, por acompañarnos esta noche aquí en Creciendo Juntos por Cooperativa.
Bien, muchas gracias, Sebastián, Claudia, un gusto.
Que vaya súper, gracias por venir.
Gracias.
Nos reencontramos en la próxima semana. Sí. Las redes sociales de Chile Crece.
www.crececontigo.cl, nuestra web con las consultas especialistas, y el Facebook de Chile Crece Contigo para todo lo que necesiten de nuestra parte.
El creciendo arroba cooperativa.cl para las preguntas, y el minisitio en cooperativa.cl, nuestro programa donde puedes escuchar todo, esta y las temporadas anteriores también. Un placer como siempre acompañarlos. Esto fue Creciendo Juntos en Cooperativa.
Fue Creciendo Juntos, una invitación del Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile. Cooperativa. Todas las noticias, todos los días, todo el día.